Seguimos con el libro de los números. Estamos estudiando el libro de los números. Recuérdense que este libro que está es parte del Pentateuco, recibe el nombre hebreo de Bemidbar, que es la primera Bemidbar, que es la primera palabra del libro en el desierto. Cuando dicen el desierto, habló Dios a Moisés. Y se recuerdan que hablamos que es un libro que resalta el papel de Moisés como mediador. Resalta el papel de Moisés siempre mediando entre Dios y el pueblo. Resalta el papel como el Señor le da palabra y le da poderes a hombres que son encargados de guiar al pueblo. Este libro que en español conocemos como el libro de los números. La semana pasada estuvimos hablando de Moisés como intercesor, como Moisés intercedió por su hermana, por María, que de cierta forma se quedó fuera de la alianza por cuenta de la murmuración. Y ahora entramos en el capítulo 13, y empezamos con ya el pueblo de Israel. Acuérdense que estaba en el desierto del Sinaí, en la parte de Kadesh, y ahora el pueblo de Dios comienza la exploración de la tierra de Canaán. Y eso es lo que habla en el capítulo 13, dice el capítulo 13, 1. El Señor dijo a Moisés, envía algunos hombres, uno por cada tribu patriarcal, para que exploren la tierra de Canaán, que voy a dar a los israelitas, que sean todos príncipes entre ellos. Los envió Moisés, según el orden que el Señor en el desierto de Parán. Todos ellos eran jefes de los israelitas. Sus nombres eran, y comienza a dar los nombres. Por la tribu de Rubén, Samuá, hijo de Zacur. Por la tribu de Simeón, Safat, hijo de Jorí. Por la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefoné. Es importante que se acuerden de este nombre, de Caleb. ¿De la tribu de dónde? De Judá. Por la tribu de Isaacar, Yigal, hijo de José. Por la tribu de Efraín, Osea, hijo de Nun. Por la tribu de Benjamín, Paltí, hijo de Rafú. Por la tribu de Zabulón, Gadiel, hijo de Sodí. Por la tribu de José, por la tribu de Manasés, Gadí, hijo de Susi. Por la tribu de Dan, Amiel, hijo de Gemalí. Por la tribu de Aser, Setur, hijo de Miguel. Por la tribu de Neftalí, Nacbí, hijo de Bafsí. Por la tribu de Gad, Huesel, hijo de Magí. Estos son los nombres de los que envió Moisés a explorar el país. Pero a Osea, hijo de Nun, Moisés le llamó Josué. Aquí vemos que aparece de nuevo José. Y vemos Josué. ¿Cómo se llamaba Josué? Osea se llamaba Josué. Y Moisés le cambia el nombre, cada uno por cada una de las tribus de Israel. En este lugar que se desarrolla los hechos se encuentra entre el desierto de Parán y el desierto de Sin. Allí en esta parte que se llama Kadesh, vemos que por primera vez oficialmente el pueblo se revela contra el Señor a través de la crítica y experimenta la amargura también de la ira de Dios cuando hubieron esas epidemias y todo eso. Vemos la eficacia de Moisés como intercesor y la misericordia de Dios que perdona una y otra vez. Por eso, todos estos episodios que vemos que ahora comienza con la exploración de Canaán, y vamos a ver la misma negación del pueblo de entrar a la tierra prometida. Sigue diciendo en el versículo 17, Moisés los envió a explorar el país de Canaán y les dijo, suban ahí por el Negev y después subirán a la montaña. Reconozcan el país a ver qué tal es y el pueblo que lo habita, si es fuerte o débil, escaso y numeroso. Vemos que Israel se encuentra en la orilla de la tierra prometida, porque el Señor le va a dar a Israel. ¿Qué tierra le va a dar el Señor a Israel? ¿La tierra de quién? De Canaán. De Canaán. Por eso siempre estamos siempre que llegamos a Israel, nosotros siempre que estamos en el ómnibus moviéndonos, cantamos ese canto de caminando voy para Canaán. Y yo le digo a la gente, bueno, ustedes han cantado caminando voy, pero ustedes ahora están en Canaán. El canto suena diferente cuando se canta en Israel. Y recuérdense lo que hablamos, el Señor no es injusto. El Señor le quita la tierra a Canaán. ¿Se recuerdan por qué? ¿Eh? No, porque Canaán era el hijo de Moisés que se burló de su padre, llamó al resto de sus hermanos para que viera la desnudez de su padre. Fue un hijo, acuérdense que lo que hablamos desde el comienzo, cuando estudiamos el pacto, los mandamientos del pacto de Dios, como el primer mandamiento que el Señor pone de los hombres a los hombres, porque los tres primeros mandamientos son del hombre para Dios, pero los otros siete mandamientos son del hombre para el hombre. Vimos que el primer mandamiento que pone el Señor del hombre para el hombre es honrar padre y madre. Y recuérdense que lo dijimos cuando estudiamos los mandamientos, que el hombre que no honra al padre y a la madre no puede honrar a Dios. Olvídate. Y por eso es que tenemos tantos problemas hoy en día en nuestra socieded, porque a nuestros hijos no lo estamos enseñando a honrar al padre y a la madre. En base de una supuesta amistad entre padres e hijos, terminan los hijos pidiéndole respeto al padre. Y donde no hay respeto, no hay honra. Que es lo que pasa en la iglesia con el Señor. Se le ha pedido el respeto a Dios, y donde no hay respeto, no hay honra, ni hay reverencia, ni hay devoción. Y no solo entre la gente de la calle, sino también entre la misma del pueblo, entre el mismo pueblo de Dios. Yo lo comentaba el otro día con que a mí a mi interés se lo dije, estoy asombrado porque fue la adoración que tuvieron las madres de los corazones traspasados, que tuvieron toda la noche adoración del viernes al sábado. Yo fui estuve como a las 12 de la noche, estuve hasta la 1 y pico de la mañana. Y si una persona está a la 1 de la mañana en una adoración eucarística, tiene que ser una persona de iglesia. Yo no creo que nadie de South Beach se vaya a una adoración eucarística a la 1 de la mañana. Son gente de iglesia. Y cómo la gente iba, llegaban, fulanita, ¿cómo está usted, besuqueo? ¿Cómo está todo? ¿Cómo la gente de iglesia pasaba delante del Santísimo? Y así seguía, digo yo, si estos son la gente de la iglesia, ¿qué podemos esperar? Gente de iglesia comprometida, gente que va a adorar el Santísimo por la madrugada. Yo digo, en algo hemos fallado, la iglesia ha fallado en algo en estos últimos 40 o 50 años. Pues yo me acuerdo que lo primero que me enseñaron es que cuando tú pasas delante del altar, tú haces una inclinación de cabeza, porque aquí se celebra el sacrificio de la misa. Cuando tú pasas delante del sagrario, tú doblas una rodilla en señal de adoración. Pero cuando el Santísimo esté expuesto, a no ser que tengas un impedimento, tú doblas las dos rodillas e inclina la cabeza. Eso es el ABC, eso es fundamental. Y lo hemos perdido, hemos dejado de ser católicos. Entonces no estoy hablando ni siquiera de gente que va el domingo a misa. Estamos hablando de gente muy comprometida con la iglesia. Porque eso que lo haga una gente que va el domingo a misa, digo, nadie se lo ha explicado, pero yo no sé qué es lo que está pasando en la... Hemos perdido el sentido de catolicidad. Y eso, la culpa la tiene la iglesia y la culpa la tiene la familia. Y gracias a Dios que eso me resarció el domingo en mi iglesia, que hay una pareja de turistas que estaban ahí en la iglesia, con papá con el niño, y para ese niño que hizo los baños, papá sacó al niño, y cuando venían, papá se arrodilló, cogió al niño como de 3 años, lo arrodilló y lo hizo hacer la señal de la cruz. Yo dije, eso es lo que todos los padres tienen que hacer. Si todos los padres hicieran eso, se acababa el desorden que hay en la... gracias a Dios que quedan padres todavía que enseñan a los hijos de la reverencia. Pero los padres, muchos padres sabrán cuáles son las normas de... Estoy hablando de normas básicas, como la gente que entra a la iglesia y se entra y se sienta. Usted llega de visita a casa de alguien y entra y se sienta. ¿Qué es lo primero que usted hace cuando usted llega de visita a casa de cualquiera? Ustedes saludan, ¿no? Imagínate que toque la puerta y entre un fulano y se siente en Florida sin decirle nada. Llegamos a la iglesia, entramos, nos sentamos como si entráramos a un cine. Bueno, y eso viene todo esto. A no honrar al padre y a la madre, se pierde todo sentido de orientación, se pierde todo sentido de reverencia. Y Canaán no honró a su padre, ya se me fue de Noé. No honró a Noé. Noé se le fue la mano tomando vino cuando se acabó el diluvio, y él, en vez de hacer lo que hizo su otro hermano, que lo cubrió, llamó a todos los hermanos para que se rieran de él. ¿No sabe qué le costó eso? Que su descendencia perdió la tierra. Y eso muchas veces lo tenemos que pensar, que muchas veces la actitud de los padres afectan a los hijos. Porque el nieto de Noé y sus descendientes cargaron la mala acción que tomó su padre. No porque los pecados se hereden. En el Antiguo Testamento los pecados se heredaban porque no había redención. En el Nuevo Testamento los pecados de padre a hijo no se heredan porque está la redención. Cuando la persona se bautiza, entra en Cristo y es una nueva criatura. Pero no se hereda pecado, pero sí se heredan actitudes. Y un niño que está criándose viendo un padre tomando cerveza, hereda la actitud de que tomar cerveza es bueno y tomar cerveza es cosa de hombre, igual que si lo ve fumando. Y así se heredan muchas actitudes en la familia, de montones de adulterio, de montones de cosas, que no es pecado que se transmite, sino son situaciones que se aprenden en la familia. Pero en este caso, en el Antiguo Testamento, que no había redención todavía, las consecuencias de los padres tenían mucho efecto como pecado en la de los hijos, y por eso Canaán va a perder la tierra. O sea, que Dios no quita arbitrariamente la tierra a un pueblo. Ellos sabían desde el principio, por palabra de Dios, que ellos no iban a poseer tierra en herencia. La tierra en Israel es muy poderoso porque es el futuro del pueblo, es lo que Dios le da al pueblo. O sea, cuando Dios le quita la tierra a alguien, es que Dios lo quita del pacto, porque el pacto está ligado a la promesa de que les voy a dar una tierra. Y a la vez que lo quita la tierra, lo que quiere decir es que esa persona fue quitado del pacto de Dios. Y por eso están llegando a la tierra de Canaán, muy cerca de lo que es Tierra Santa hoy. Fíjense que salieron de Egipto hace como 3 años y ya están pegados a la Tierra Santa, están pegados a Israel. Pero sin embargo, vamos a ver qué sucede. Moisés manda a todo esto, los más importantes de todo esto en que van son Caleb y Josué. Son dos de las personas más importantes de todos estos 12 príncipes que van. Y dice en el versículo 23, llegaron al valle de Escol y cortaron allí un sarmiento con un racimo de uva que transportaron con una pértiga entre los dos. Esto es entre Caleb y Josué. Que transportaron con una pértiga entre los dos y también granadas e higos. Al lugar aquel se le llamó Valle del Racimo, por el racimo que cortaron allí los israelitas. Al cabo de 40 días volvieron a explorar la tierra. Fueron y se presentaron a Moisés y a Aarón y a toda la comunidad de los israelitas en el desierto de Parán, en Cadés. Les hicieron una relación a ellos y a toda la comunidad y les mostraron los productos del país. O sea, ¿qué hacen Moisés y Caleb? Cogen una pértiga y que ponen ahí frutos, racimos de uva, frutos, y entran a Canaán. Por eso, los que han ido a Israel, ¿cuánta gente de los que están aquí han ido a Israel? Qué bueno que han ido bastante, espero que el resto vaya y aproveche este año para ir. Los que han ido a Israel se han fijado posiblemente alguna vez que todos los carros del Ministerio de Turismo tienen a dos hombrecitos con un racimo en medio. Son dos muñequitos y un racimo. Ese es el símbolo del turismo de Israel. ¿Por qué es el símbolo del turismo de Israel? Porque dice que los primeros turistas, los primeros que entraron a Canaán, fueron Josué y Caleb. Y de hecho, Josué y Caleb fueron los primeros que vieron la tierra prometida. Por eso el símbolo del turismo en Israel son los dos, Josué y Caleb, con el racimo. Ustedes vean, los dos muñequitos pintados con una pértiga y un racimo grande de uva, esos son Josué y Caleb. Volvieron y vamos a ver en el versículo 27 lo que le contaron a Moisés. Le contaron lo siguiente: fuimos al país que nos enviaste y en verdad que emana leche y miel. Estos son sus productos. Solo que el pueblo que habita en ese país es poderoso. Las ciudades fortificadas y muy grande. Y hasta hemos visto allí a descendientes de Anac. El amalecita ocupa la región del Negev. El hitita, el amorreo, el jebuseo ocupan las montañas. El cananeo, la orilla del mar y la ribera del Jordán. Caleb acalló al pueblo delante de Moisés diciendo: subamos y conquistaremos el país, porque sin duda podremos con él. Pero los hombres que habían ido con él dijeron: no podemos subir contra ese pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y empezaron a desacreditar ante los israelitas el país que habían explorado diciendo: el país que hemos recorrido y explorado es un país que devora a sus propios habitantes. Toda la gente que hemos visto allí es gente alta. Hemos visto también gigantes, hijos de Anac, de la raza de los gigantes. Nosotros nos veíamos ante ellos como saltamontes, y eso mismo les parecíamos a ellos. Entonces, toda la comunidad alzó la voz y se puso a gritar, y la gente se pasó llorando toda aquella noche. Luego murmuraron todos los israelitas contra Moisés y Aarón, y les dijeron a toda la comunidad: ojalá hubiéramos muerto en Egipto, y si no, ojalá hubiéramos muerto en el desierto. ¿Por qué el Señor nos trae a este país para hacernos caer al filo de la espada y que nuestras mujeres y niños caigan en cautiverio? ¿No es mejor que volvamos a Egipto? Y se decían unos a otros: nombremos a otro jefe y volvemos a Egipto. Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra delante de toda la asamblea de la comunidad de los israelitas. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefroné, que eran de los que habían explorado el país, rasgaron sus vestiduras y dijeron a toda la comunidad de los israelitas: la tierra que hemos recorrido y explorado es buena tierra. Si el Señor nos es favorable, nos llevará a esa tierra y nos la entregará. Es una tierra que emana leche y miel. No se rebelen contra el Señor ni teman a la gente del país porque son pan comido. Se ha retirado de ellos su sombra protectora y en cambio el Señor está con nosotros. No tengan miedo. Aquí hay una tremenda historia en todo esto. Vemos que la gente ya están, recuérdense dónde están, están en el borde de la tierra prometida. Ya van a entrar a la promesa que Dios les dio. Y sin embargo, cuando llegan al borde, Moisés por precaución manda a esta gente a explorarlo. Y cuando llegan la mayoría, que lo que dicen, es una tierra con gigantes, es una tierra con murallas, es una tierra con fortalezas, es una tierra con grandes guerreros. Hemos visto unos hombres que es una raza gigante. ¿Y qué dijo todo el mundo? Vamos a virar para Egipto. ¿Estaban dónde? En la orilla, a un día de la tierra prometida. Vamos a virar, mano. Y ese momento de queja le costó 40 años de caminar por el desierto. Lo que el Señor le dijo, ustedes quieren virar para Egipto, miren. Varias veces Israel llegó hasta la orilla de la tierra prometida y volvió de nuevo al desierto. Pero vemos aquí las dos actitudes. La actitud de los príncipes de Israel, ¿qué cosa es lo que ven? Gigantes, murallas, guerreros. ¿Y qué es lo primero que dice? Nos vamos. Y vemos la actitud de Josué de Caleb. Dice, ni hay gigantes, ni hay murallas. Si Dios nos las prometió, Dios nos las da. Hermano, todos nosotros en la vida tenemos momentos de los príncipes de Israel y momentos de Josué y de Nun. El miedo hace ver gigantes por donde quiera. No hay enemigo más grande al hombre que el miedo. Cuando el hombre tiene miedo, cualquier cosa pequeña lo ve insalvable. Y eso fue lo que le pasó a los príncipes de Israel. Ellos se ahogaron, como se dice comúnmente, en un vaso de agua. Ellos dijeron, hay mucho esfuerzo en este lugar, y el miedo los hizo ver cosas que no eran. Sin embargo, los que creen en el Señor saben que si el Señor promete una cosa, la cumple. Esa es la gran diferencia de los dos. Por eso, de todos los que salieron de Egipto, solamente Caleb y Josué entraron a la tierra prometida. Ni Moisés entró a la tierra prometida. Ninguno de los que salió de Egipto y nació en Egipto entró a la promesa de Dios. Todos murieron en el desierto. Por eso que estuvieron 40 años dando vueltas. El Señor dijo, ninguno de esta gente puede entrar a la promesa. Solamente van a entrar a la promesa los que creyeron que Dios cumple lo que promete. Y por eso que tanta gente nunca en su vida ve cumplida ninguna promesa, ni ve ningún milagro. Eso es lo que hemos hablado anteriormente. ¿Cómo se llama confiar en las promesas? ¿Alguien sabe cómo se llama confiar en las promesas de Dios? ¿Alguien sabe cómo se llama eso? Bueno, menos mal que alguien lo dijo en voz alta, porque yo como ahí, fe. Y a mí eso no me suena a fe. Y dice, fe, eso no es fe. Cuando uno cree que fe, ¿qué es lo que dice? Fe. ¿Cómo se llama eso? Fe. Creer que Dios cumple la promesa, a pesar que no se ve ni de lejos la realización, eso se llama tener fe. Y cuando hay fe, como decía San Juan Bosco, tengan fe y van a ver lo que son milagros. Mucha gente en su vida no ha visto un solo milagro porque no tienen fe. Es una pena que muchos católicos nunca en su vida han visto un milagro. No se me olvida una vez un hermano de grupo, el hermano que le hizo el cuento de la muchacha que no podía salir en estado, que el Señor hizo un milagro que saliera en estado, que después se metió en la cabala. El esposo de esa muchacha, la primera vez que vi un milagro, me llamó dando gritos, me contó lo que había pasado. Yo dije, ah, sí, tú no te sorprendes. Digo, no, si yo estoy acostumbrado a ver milagros. Llegará un momento que te vas a acostumbrar a ver milagros. Pero qué pena que hayan católicos que en su vida hayan visto un milagro. Eso es porque le falta fe. El Señor hizo milagro hasta en los paganos, con la mujer cananea, hizo milagros en la piscina de probática, que era una piscina donde prácticamente estaba mezclado el judaísmo con el paganismo. El Señor hizo milagros entre los pecadores. Sin embargo, el Señor no hizo un solo milagro en Nazaret, donde vivía su familia, donde estaban sus amigos. Es el único lugar de Israel que el Señor hizo ningún milagro. ¿Por qué el Señor no hizo ningún milagro en Nazaret? Porque la gente que estaban allí no creyeron en él. Y esa es la fe. La fe es creer que donde termina la posibilidad del hombre, comienza la labor de Dios. Y eso es lo que estos príncipes de Israel no tuvieron fe. Los príncipes de Israel vieron abrirse el mar delante de ellos, vieron descender maná. Cuando saltaron de maná, ¿qué es lo que vieron? ¿Se recuerdan que otra cosa vino que cubrió toda la tierra? Codornices. Vieron manar agua de la roca. Vieron que el agua lo seguía donde quiera que iban. Sin embargo, esta gente, al primer obstáculo, ¿qué es lo primero que dicen? Vamos a virar para atrás. Vamos a comer Egipto. Hermano, muchas veces en nuestra vida espiritual, por eso que no avanzamos precisamente, por eso continuamente estamos virando para atrás, porque a cualquier primer obstáculo que vemos, nos desmoronamos. Decimos, mira, mejor vamos a dejar esto. Y eso a cualquier nivel. A mí nunca se me olvida, hace años cuando yo viví en Cuba, que era un teenager, estábamos haciendo unos folletos para los jóvenes. No sé si la gente antigua se acuerda de lo que era un stencil. ¿Alguien se acuerda de lo que era un stencil? Era una cosa con un rodillo, con una manigueta, que se le ponía una cosa de tinta y se le daba vuelta y salían lo que imprime hoy la fotocopia. Lo hacía eso, pero echaba tinta por todo aquello. Y después salían las hojas mojadas, había que ponerlas a secar. Aquello era un espanto. Pero teníamos que hacer un folleto para los jóvenes de la arquidiócesis de La Habana y teníamos un poquito así de hojas. Teníamos, qué sé yo, 50 o 60 hojas para hacer el folleto. Y todo el mundo empezó a decir, no podemos. No tenemos. Y Sor Alicia, que es la que manejaba el stencil, dijo, no somos gente de fe, vamos a empezar con lo que tenemos y que el Señor dé resto. ¿Y tú sabes qué? El Señor dio resto. Ahora, si nosotros no arrancamos con lo que tenemos, el Señor nunca hubiera dado el resto. ¿Tú sabes cómo se llama eso?
Fe.
Fe. No digan fe. Fe. Por eso, mira, por ahí lo dijo alguien bien fuerte. Esa niña se está criando sabiendo lo que hace falta. Hermano, y esta actitud, fíjate, ¿qué le valió a Caleb y a Josué tener fe? Ver el cumplimiento de la promesa de Dios. Eso que nos sirva de lección en nuestra vida. No dejar que el miedo nos haga ver gigantes. Y eso se aplica a cualquier área en esta vida, moral, física. El miedo nos hace ver sin murallas que no hay. La fe nos hace derribar esas murallas. Y no solo nos hace derribar las murallas, nos hace entrar a la promesa de Dios. Por eso Caleb y Josué son tan importantes en la historia de la salvación. Ni Moisés entró a la tierra prometida. Moisés vio la tierra prometida, pero no la tocó. Vamos a ver cuando lleguemos al libro de Josué, cómo Josué es el que entra el arca, y vamos a ver cómo entró el arca, que en toda una forma también por fe entró el arca en la tierra prometida. Pero vemos cómo la opinión de dos o tres personas pueden corromper a todo un pueblo. Y cómo muchas veces la gente confía en los que no tienen la verdad. Y los que tienen la verdad, la gente no le hace. Eso lo vemos hoy en día en la televisión. Entonces, yo estaba viendo el caso este triste, de este juicio de esta muchacha. Y yo decía, estoy viviendo en un país que se ha vuelto loco. Estoy viviendo en un país donde lo insano es lo normal y lo normal es lo irregular. Porque yo no quiero que esa muchacha la den silla eléctrica, ni nada por el estilo. Ni yo creo que ella la mató esa muchachita intencionalmente. Yo creo que la mató. No ansiadamente, pues dormirla para ahí se derrumba con una mala acción, pero que digan, es inocente de todos los cargos. ¿Tú crees que una persona inocente de los cargos puede estar un mes manejando el carro con la niña pudriéndose en el asiento de atrás y después botarla en un matorral para que se lo coman los animales? Esa no es una persona inocente bajo ningún concepto. Todos los días ponemos el radio y oímos desafortunadamente 40 casos de niños que se ahogan en una piscina. ¿Y pero qué es lo que hace todo familiar cuando un niño se ahoga en la piscina? Llama al 911 porque no tiene nada que ocultar. Fue un accidente. El que oculta algo es porque algo tiene. Entonces, vivimos en un país. Ahora, todos los puntos apuntan a esa persona. Ah, no, es inocente porque no hay ningún cargo fuerte. Entonces, cuando sale un zángano por ahí y dice que un cura le tocó el fundillo hace 40 años, inmediatamente es culpable, sin ninguna prueba. No estamos viendo en un país demente. Yo cada vez veo que vivo en un país irracional. Aquí todo lo que es valores se ha convertido en un antivalor. Y la gente cree más cuando no creen en la Biblia y no creen en Jesucristo. Ahora cualquiera dice con ovni va a bajar en el Tropical Park y para allá se va todo el mundo. Cualquier dice que el mundo se acaba tal día Y ahí van la gente a soltar millones y después el mundo lo sacaba y nadie le tira una piedra al que dijo disparate. Si la Iglesia Católica dice que el mundo se acababa el 21 de mayo y el mundo no se hubiera acabado, para años nos hubiera costado la burla y los látigos a la Iglesia Católica. Estamos viendo, es lo mismo que en esta época, la gente está oyendo la voz de lo irracional. Y no sé, y tú sabes eso que nos va a hacer a nosotros. Caminar 40 años por el desierto. Y yo temo mucho por este país, porque yo cada día veo que este país, en vez de caminar hacia adelante, y todo eso está bajo las palabras de San Agustín, al que se aleja de Dios, todo se aleja de él. En la medida que este país se aleja de Dios, todo se está alejando de esta nación. Una nación que fue fundada en bases cristianas. Esas son las bases de este país. Hemos quitado las bases. ¿Qué pasa a un edificio cuando se le quita la base? Se derrumba. Eso es lo que estamos viendo, el derrumbe de un edificio que le han quitado las bases. Lo triste del caso es que nosotros estamos aquí, el edificio nos va a caer arriba. Porque si este país es una nación cristiana y más del 80% de esta nación es cristiana, ¿ustedes saben por qué las cosas están así? Porque los cristianos no les importa. Tan tranquilo como esto. Porque si hay un 80% de cristianos, ¿por qué no se oye la voz de los cristianos? No, no les importa. Y hermano, el edificio nos va a caer arriba. Yo le he dicho montones de veces a ustedes por qué se cayó el Imperio Romano, que era un imperio más poderoso que este. ¿Se recuerdan por qué le dije que se cayó el Imperio Romano? ¿Ustedes saben cuál fue la primera causa que se cayó el Imperio Romano? El aborto. Primer causa que se cayera el Imperio Romano, el aborto. Todas las damas romanas podían abortar. Y después que podían abortar, dijeron, bueno, no solo vamos a abortar. Ahora el niño, hasta que no cumple un año, no es niño. Entonces una persona que tenía un hijo hasta un año, lo podía matar. Lo dejaba en un lugar, en una piedra que había, y ahí se morían y las aguas y los perros se los llevaban. Hasta un año el niño no era niño. ¿Qué sucedió? Que los romanos se fueron extinguiendo. Y cuando tuvieron que llamar personas para trabajar en el país, personas para el ejército, ¿de dónde tuvieron que traerlo? Del extranjero. ¿Les suena extraño eso? Y los extranjeros que no eran romanos, que no tenían los valores romanos, terminaron haciendo que todo el Imperio Romano se derrumbara. El aborto fue la primera causa de la caída del Imperio Romano. El segundo a caída del Imperio Romano, la ayuda social desmedida. ¿Les suena a ustedes eso conocido? Nadie trabajaba en Roma. El gobierno le daba comida y ayuda a todos los romanos. Y como los romanos no trabajaban, se pasaban la vida entera viendo qué mal podían hacer. Porque no, y el no trabajar los llevó a la tercera causa de la caída del Imperio Romano, la inmoralidad sexual del país. Se acabó el matrimonio. ¿A ustedes les suena extraño lo que estoy diciendo? Bueno, ahí lo tienen. Ya pasó. Y va a volver a pasar. Un imperio más grande y más poderoso que este que tenemos en este momento. Se acabaron con él, el aborto, la ayuda social desmedida y la inmoralidad de la gente. Hermano, de esto es lo que el Señor nos viene alertando desde los primeros tiempos del desierto. No podemos oír la voz de lo irracional, tenemos que oír la voz de la palabra de Dios. Y tenemos que siempre ir para adelante, no podemos tener la actitud de los otros 10 príncipes de Israel. Volvamos al lugar de donde salimos. A la vez que tú sales de un lugar, que Cristo te saca de un lugar, tú no puedes volver atrás. Por eso el Señor lo dijo bien claro, que pone la mano en el arado, no puedes mirar para atrás. A la vez que tú pones la mano en el arado de Cristo, solamente puedes mirar para adelante, sí o sí. No hay opción. Lo triste del caso es que como Israel nosotros muchas veces pensamos que antiguamente nuestro pasado, cuando digo antiguamente es nuestro pasado, las cosas eran mucho mejor. Israel extrañaba las cebollas y lo que comían en Egipto y no se acordaban de los latigazos que recibían. Porque con el tiempo se nos olvida lo malo. Y esto de llegar a la orilla de la tierra, donde iban a entrar y decir, queremos volver a Egipto, esto fue una bofetada en el rostro de Dios. Y mire lo que les costó. Por eso muchas veces, hermano, uno tiene que reflexionar qué es lo que uno hace o dice en la vida. Tenemos que, el cristiano está llamado a tener la actitud de Josué y de Caleb. Ni gigantes, ni ciudades, ni murallas. Si el Señor nos los dio, nosotros lo vamos a tener. Que eso fue lo que le dijo más adelante en el libro de Samuel, le dijo David a Goliat: tú vienes a mí con todas esas armas y yo voy a ti en el nombre de Dios. Y le pegó una pedra que lo tumbó. Es lo que yo les expliqué a ustedes hace tiempo, y se lo voy a explicar porque hay gente que aquí, la gente va y viene. Hace unos meses, un año atrás, yo vi un espectáculo insólito en la televisión, ustedes también lo vieron, seguro que se recuerdan. Como un barquito así chiquitito, un barquito de aquí a allí, con dos somalí, con un lanzacohete de eso, habían parado, frente a él parado un petrolero. ¿Ustedes han visto el tamaño que tienen los petroleros? Son ciudades, son gigantescos. ¿Y qué lo había parado? Un barquito así. ¿Qué fue lo que paró el petrolero? ¿Qué ustedes creen que paró el petrolero? El arma que tenían. Nosotros nos damos cuenta que si nosotros, como la gente del barquito, si no tenemos el arma del Espíritu Santo, nosotros podemos parar el petrolero del demonio que nos mande. No importa lo chiquito, lo limitado que tú seas. ¿Tú sabes qué paró el petrolero? Que la gente, dos personas tenían un arma poderosa. Si tú tienes un arma poderosa, hermano, tú puedes parar lo que te venga encima. Ahora, ¿sabemos que lo tenemos? Tenemos que decir como David: tú vienes a mí lleno de armas, pero yo voy a ti en el nombre del Señor. Y eso fue la bendición de Josué, la bendición de Caleb. Después vamos a ver esa misma actitud en Jericó. Josué fue un hombre de fe. Josué fue un hombre que para él pesaba más la promesa de Dios que lo que sus ojos veían. Dice en el capítulo 14, el versículo 10, toda la comunidad hablaba de apedrearlos cuando la gloria del Señor se apareció a todos los israelitas en la tienda del encuentro. Fíjate, la gente llegó a querer apedrear a quién, a Josué y a Caleb. Ningún profeta se muere en su tierra, en su cama. Todo, siempre se lo dije a usted millones de veces, que el profeta es todo lo opuesto a un político. El político dice lo que la gente quiere oír. El profeta dice lo que Dios le pone en su corazón. Por eso los profetas no son famosos. Y por eso los profetas caen. Caen mal. Yo digo muchas veces que así es más que así. Que allá me hubieran piedra, ya varias veces me hubieran querido a mí apedrear. Pero fíjate que querían apedrear a Josué y a Caleb cuando de repente que apareció la gloria. Yo me imagino que eso debe ser impresionante. Que están la gente dando gritos, el tumulto, de una primera vez resplandor ese bajar del cielo sobre la tienda. Y el Señor dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me va a despreciar este pueblo? ¿Hasta cuándo van a desconfiar de mí con todas las señales que he obrado entre ellos? Los heriré de peste y los desheredaré, pero a ti te convertiré en un pueblo más grande y poderoso que ellos. Moisés respondió al Señor: los egipcios se han enterado de que tú, con tu poder, sacaste este pueblo de en medio de ellos. Se lo han contado los habitantes de este país. Estos se han enterado de que tú, Señor, estás en medio de este pueblo y te das a ver cara a cara, de que tú, Señor, permaneces en tu nube sobre ellos y camina delante de ellos de día en la columna de nube y por la noche en la columna de fuego. Si haces perecer este pueblo como a un solo hombre, dirán los pueblos que han oído hablar de ti: el Señor, ¿cómo no ha podido introducir a este pueblo en la tierra que les había prometido con juramento y los ha matado en el desierto? Muestra pues ahora tu poder, mi Señor, como prometiste, diciendo: el Señor es tardo a la cólera y rico en misericordia. Tolera la iniquidad y rebeldía, aunque nada deja sin castigo, castigando la iniquidad de los padres y los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Perdona pues la iniquidad de este pueblo conforme a la grandeza de tu bondad, como ha soportado este pueblo desde Egipto hasta aquí. ¿Qué hizo Moisés? Intercedió. Moisés, por eso vuelvo a decir, Moisés es una de las grandes prefiguras de Cristo. ¿Qué es lo que hace Cristo continuamente? Interceder por nosotros. ¿Qué es lo que hacía Moisés continuamente? Interceder por su pueblo. La intercesión, que en este caso es más que intercesión, en este caso es mediación. Jesús media e intercede, las dos cosas. Si Jesús no intercede, nosotros tampoco podemos interceder. La intercesión de Jesús es mediación. Es las dos cosas. Pero vemos cómo Moisés, toda la vida, ¿qué le dice el Señor a Moisés? Yo te voy a dar un pueblo mejor que este. Y nosotros muchos hubiéramos tenido, empezando por mí, la tentación que decir, Señor, dámelo ahora mismo. Desaparece a esta gente lo más rápido posible. Pero fíjate qué interesante cómo es el corazón de Moisés. A Moisés le interesa más la gloria de Dios que tener un pueblo grande. Porque ¿qué dice Moisés al Señor? ¿Qué van a decir los egipcios cuando vean que tú destruiste al pueblo? Van a decir que tú no eres un Dios fiel. O sea, a Moisés le interesa más el honor de Dios que su propio bienestar. Ojalá que todos nosotros fuéramos así. Ojalá que a nosotros nos interesara más el honor de Dios que nuestro propio bienestar. Por eso que Moisés llegó a ser el profeta más grande de todo el Antiguo Testamento. Dice, va a decir, después final, no hay otro, en Deuteronomio no ha habido otro profeta como Moisés. Otra persona se hubiera quedado contentísimo con esta promesa. Me quito esto sinvergüenza de arriba, que lo único que me han causado el problema, voy a tener un problema más grande, pues dice, Señor, a mí me interesa más tu gloria que mi comodidad. Eso es un alma que ama al Señor, que tiene celo de la honra de Dios, que cuida la honra de Dios. Y hoy en día, cuando uno puede quitarle honra a Dios, cuando la gente por nuestra actitud maldicen el nombre de Dios. Y dicen, si ese es católico, mejor soy yo musulmán. Cada vez que nosotros hacemos que una persona maldiga el nombre de Dios, porque la persona ve en nosotros qué cosa, la obra de Dios. Y cuando no actuamos como cristianos, nosotros le estamos quitando honra y gloria a Dios. ¿Y cuántas veces uno hace eso? Bueno, por eso uno tiene que medirse mucho en el trabajo, en los lugares que está, uno tiene que medirse mucho lo que dice y lo que hace. Y eso lo dice el Padre Nuestro, que nadie entiende. Santificado. Mira que lo decimos y nadie sabe lo que quiere decir. ¿Ustedes pueden santificar el nombre de Dios? Ninguno de ustedes puede santificar el nombre de Dios. El nombre de Dios es santo por excelencia. Nadie puede añadir santidad al nombre de Dios. Ese deseo de que el nombre de Dios sea santificado es que cuando tú actúas como santo, la gente alaba a Dios y ve a ti en Dios y ve un Dios que es santo. Y dice, qué grande es el Dios. Tú le haces un favor a una persona, tú tratas bien, tú dices, esa persona se ve que es cristiana, qué grande debe ser el Dios de esa persona. Ahí tú estás, en la otra persona, tú estás santificando el nombre de Dios. Pero puede ser todo lo contrario. Por eso todos los que tienen responsabilidad en los trabajos, en los grupos, en lo que sea, tienen una tremenda responsabilidad. Porque la gente está viendo en él, no a la persona, sino a quien tú representas. Yo muchas veces he trabajado en muchos lugares de personas muy católicas y la verdad es que toda la gente ha sido de mal para todas las personas que han trabajado ahí. Igual que las he visto protestantes. Yo tenía un cliente que tenía atrás del buró en letras así, Filipenses 3:16. Y es el sinvergüenza más grande que he conocido en toda mi vida. O sea que eso no abunda solamente en la iglesia católica, eso abunda en todos los lugares. Tenemos que tener celo como Moisés, celo de la gloria de Dios. Y es la intercesión, como el Señor, y como Moisés tiene buena memoria, porque ¿qué le recuerda a Moisés al Señor? Lo que el Señor le gritó en el monte Sinaí. De verdad que lo que Dios le gritó a Moisés es, el Señor es Señor, lento a la ira y abundante en la misericordia. Y lo que el Señor le dice, tú me gritaste que tú eres lento a la ira y abundante en la misericordia, ejerce lo que dijiste en este pueblo y no lo destruya. Esto que está aquí es una perfecta oración de intercesión. Ya terminando, dice en el versículo 20, dijo el Señor, lo perdono según tus palabras, pero por vida mía y la gloria de Dios que llena toda la tierra, que ninguno de los que han visto mi gloria y las señales que he realizado en Egipto y en el desierto, que me han puesto a prueba ya 10 veces y no han escuchado mi voz, verá la tierra que prometí con juramento a sus padres. No la verá ninguno de los que han despreciado, pero mi siervo Caleb, ya que fue animado de otro espíritu, me obedeció puntualmente, lo haré entrar en la tierra donde estuvo y su descendencia la poseerá. El amalecita y el cananeo habitan en el llano, mañana vuelvan y partan para el desierto camino de Suf. Aquí comienza la larga caminata de Israel, sobre todo antes de terminar, porque yo debo mencionar mucho este versículo, número 14, 18, donde dice: aunque nada dejas en castigo, castigando la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Yo digo que muchas veces los protestantes usan eso, y muchos católicos también, para decir que hay maldiciones que se heredan. Tenemos que hablar, atender lo que siempre montones de veces le he dicho: esto es el antiguo pacto. Vamos a hablar en pacto. Esto es el antiguo pacto. ¿Qué pasó con el antiguo pacto? Se acabó. Tú no puedes hacer de esto doctrina, porque esta doctrina está superada. ¿Quién superó esta doctrina? Cristo. La cruz de Cristo. ¿Por qué la iniquidad de los padres se mantenía por generaciones en Israel? Porque no había redención, no había redentor, no había mediador delante de Dios. El mal que tú hacías, ahí se quedaba. Después de la redención, no hay mal que se traspase, porque los rompe la redención de Cristo y las aguas del bautismo. Si eso fuera así, las aguas del bautismo no sirvieran absolutamente para nada. Porque inclusive cuando tú te bautizas de adulto, todos los pecados que has cometido hasta ese momento quedan perdonados, aunque tú no lo hayas confesado. El bautismo hace criatura nueva. Entonces hay una prueba concreta que no se puede coger el Antiguo Testamento para hacer doctrina en el Nuevo Pacto. Hay que ver cada cosa dentro del pacto en que fue escrito. Y fíjate una cosa muy interesante que me llama la atención aquí. Dice: este pueblo que me ha puesto a prueba 10 veces. ¿Tú sabes lo que quiere decir? El Señor lleva cuenta de todas las cosas. Día a día. Cosas que a nosotros se nos han olvidado. ¿Ustedes habían contado las veces que Dios tentó a Israel? Yo tampoco. 10 veces ya lo había insultado. Yo lo había tentado. Y el Señor le dijo: no voy a destruir al pueblo. Pero ninguno de los que vio la gloria que yo hice delante de ellos y me rechazó, va a entrar a la tierra prometida. Y por eso es que Israel camina tantos años por el desierto, hasta que no muere el último que vio la gloria de Dios, que vio el mar, que se abrió la columna de fuego pasar por el medio, hasta que el último de esos no murió, Israel no entró en la promesa de Dios. Por eso uno tiene que tener cuidado, porque espiritualmente hay gente en la vida de uno que impide que uno entre la promesa. Hay gente en la vida de uno que lo atrasa, como dicen por ahí. Lo atrasa en el sentido de fe, que te ala y que te ala para atrás y no te deja a ti penetrar en la promesa de Dios. Tanto familiar como de amistad, como espiritual. Y tenemos que tener cuidado que ninguna atadura nos impida a nosotros entrar a la promesa de Dios. Este capítulo 14 es un llamado a la fe, un llamado a no desanimarnos frente a las dificultades. Lo que le he dicho montones de veces, que yo tengo una pegatina de esa en el refrigerador de mi casa, que dice: más grande que tu problema es el poder de Dios. Te lo voy a repetir: más grande que tu problema es el poder de Dios. ¿Quién aquí tiene problemas? Bueno, que levante la mano quien tiene problemas. Yo tengo problemas. Si no tienes problemas, lo más seguro es que seas idiota. Y que los problemas te hayan idiotizado. Porque hoy en día todo el mundo, tú sabes que tú tienes problemas, ¿qué es lo que tú tienes que creer? Más grande que mi problema es el poder de Dios. No hay gigantes, no hay murallas, no hay ciudades. Hay poder de Dios. Como también decía otro escrito: no le digas a Dios cuán grande es tu problema. Dile a tu problema cuán grande es tu Dios. Eso es lo que tenemos que decir. Ay, Señor, mira el problema que tengo. Sí, es el problema. No. Tú, el problema que yo tengo, más grande que tú, es el poder de Dios que yo sirvo. Y tú no vas a poder vencer porque tú no tienes la promesa la tengo yo. Hermanos, si camináramos así en fe, íbamos a ver muchos menos problemas en nuestra vida. Lo que pasa es que muchas veces no caminamos en fe. Muchas veces la primera actitud es la del pueblo de Israel, querer volver a Egipto. A la primera dificultad vamos a virar atrás. Vamos a volver a donde estábamos, tanto espiritual como familiar, como los mismos grupos. Tú empiezas el camino espiritual y vienen los problemas. Ay, no, que vaya, tengo muchos problemas, ya yo no voy más al grupo, ya yo no me congrego aquí, ya yo no voy allá. Y tú sabes lo que pasa, te tragan los problemas. Cuando tú tienes problemas, cuando tú tienes más que acercarte a Dios. Yo no sé, alguien me decía hoy en las preguntas de WTN, me decía: no, yo tengo muchos pecados, he dejado de orar. Digo, eres tan tonta como la persona que deja de ir al médico porque tiene muchas enfermedades. Si tú tienes muchas enfermedades, ¿qué tú tienes que hacer? No, ir más al médico. Tú vas a decir, ah, no, tengo tantas enfermedades que no voy más al médico. No, si usted tiene más enfermedades, usted va más al médico. Y eso lo hace todo el mundo, y para eso están las guaguitas de León y todo eso que vemos lleno de viejos para arriba y para abajo el día entero. Sí, cierto, se lo digo. ¿Cómo? Si tú tienes muchos pecados, ¿tú sabes lo que tú tienes que hacer? Doblar tu oración. Tienes que orar más todavía. ¿Cómo tú vas a dejar de orar porque tienes muchos pecados? Si tú dejas de orar porque tienes muchos pecados, te hundes en la ciénaga. Y si tú tienes muchos pecados, más te tienes que confesar. Y si tú tienes muchos pecados, más tienes que comulgar. Y lo dijo Jesús, yo no vengo a buscar los sanos, yo vengo a buscar a los enfermos para sanarlos. Pero muchas veces el enemigo es ese que nos dice, mira para Egipto. No puedes hacer nada, mira para Egipto. ¿Para qué vas a seguir rezando si total tú no resuelves nunca nada? Si vas para atrás cada día. Ese es el demonio que te dice eso en el oído. Y tú tienes que decirle como Caleb, yo no resuelvo nada, pero yo voy a seguir. Así como le dijo Santa Teresa. Lo dijo Santa Teresa, no lo dije yo. Hay una, y yo lo verifiqué porque me pareció un poco, pero viniendo de Santa Teresa lo creo. Dice que Santa Teresa estaba en el baño haciendo lo que ustedes saben y estaba rezando. Y el demonio le dijo, tú tan santa rezando y Santa Teresa dijo, mi oración es para Dios y la es para ti. Eso dijo Santa Teresa. Con Santa Teresa el demonio no podía. Y así debía ser nuestra vida. Nosotros no debíamos dejarle al demonio que nos diera hard time y que nos diera cabida en nuestra vida.